a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, y leer una porción de pie del capítulo 27. Libro de Mateo, capítulo 27. Les voy a leer comenzando en el versículo 1 y terminando con el versículo 10. Mateo, capítulo 27, versículo 1 al versículo 10. La palabra de Dios dice así: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. El año pasado, antes de participar de la Santa Cena, estudiamos varias descripciones bíblicas del perdón de Dios. Y antes de eso, estudiamos varias descripciones bíblicas del pecado. Este año vamos a estudiar las descripciones bíblicas de la sangre de Cristo. Las descripciones bíblicas de la sangre de Cristo. Yo creo que lo que vamos a estudiar es lo más importante de nuestra religión. Pues es por la sangre de Cristo que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Dios nos perdona por la sangre de Cristo. A los que apuntan, pueden escribir Efesios capítulo 1, versículo 7, 1 Juan capítulo 1, versículo 7. El apóstol nos dice en Efesios 1, 7, hablando de nuestro Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En 1 Juan 1, 7, el apóstol Juan repite esto en otras palabras cuando dice: Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el último libro de la Biblia, él también dice, hablando de Cristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, sin duda alguna, esto del perdón de la sangre, por la sangre de Cristo, es el corazón de la cristiandad. Yo creo que si entendemos esto de la sangre de nuestro Señor, vamos a entender más el Evangelio. Y vamos, por así decirlo, a entender más el perdón de Dios y por lo tanto vamos a ser más cristianos. No que seamos más salvos, pero vamos a disfrutar más de paz. Vamos a estar más motivados a vivir para el Señor. Vamos a tenerle menos miedo a la muerte y por supuesto vamos a glorificar más a Dios. Entonces, al estudiar estas descripciones bíblicas de la sangre de Cristo, tengan en cuenta, estamos estudiando el corazón de la cristiandad. Este año es lo que vamos a tratar, tenemos 12 domingos, pero cada mes en la de Santa Cena vamos a tratar de tener un estudio sobre la descripción bíblica de la sangre de Cristo. Entre otros temas, vamos a ver que la sangre de Cristo es la sangre del pacto. La sangre de Cristo es la sangre del justo. La sangre de Cristo, nos dice la Biblia, es una sangre preciosa, una sangre rociada. La sangre de Cristo, nos dice la Biblia, es una verdadera bebida. Es la sangre de su cruz, es la sangre del Cordero de Dios. Muy bien, tengamos eso en mente. Pero antes de comenzar esos estudios, vamos a hacer unos comentarios muy importantes. En primer lugar, al estudiar la sangre de Cristo, tengamos en cuenta que la palabra sangre a veces se refiere a su muerte. Definitivamente, cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, a veces se refiere a su muerte. Pero también se refiere a su sangre física, su sangre biológica. Hay algunos teólogos liberales que menosprecian la sangre literal de Cristo, la sangre corporal de nuestro Señor, y dicen que la palabra sangre en la Biblia nada más se trata de la muerte de Cristo. Sin duda alguna, la sangre nos habla de la muerte de Cristo, pero también se refiere a su sangre biológica, a su sangre corporal. En Hebreos capítulo 7, por ejemplo, un pasaje que hemos leído, capítulo 9, perdón, lo hemos leído varias veces ya en los últimos domingos, pero vale la pena volverlo a leer, es uno de mis favoritos, nos da mucha paz como cristianos. Nos dice en el versículo 13, Hebreos 9, 13, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Y está haciendo una comparación, un contraste entre la sangre de los toros, de los machos cabríos, de la becerra, y la sangre literal, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Cuánto más esa sangre va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Por supuesto, la respuesta es muy infinitamente más. Es la sangre de Cristo la que tiene poder. Noten ahí en ese pasaje que nos habla de la sangre biológica, la sangre física, la sangre literal de Cristo. Nuestro Señor es de carne y sangre como nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él también tiene plasma, para hablar en términos científicos, tiene el plasma, Él tiene esas plaquetas rojas, las plaquetas, las células rojas, las células blancas, Él tiene eso. Cuando Él fue circuncidado, Él sangró. Cuando Él fue crucificado, Él se desangró por nosotros. Entonces, lo voy a decir con mucho cuidado. Lo que nos salvó, lo que nos perdonó nuestros pecados, no tan solamente fue que nuestro Señor Jesucristo dejó de respirar en la cruz. No tan solamente que su corazón dejó de latir. Pero lo que nos salvó y nos perdonó fue su muerte y muerte de cruz. Él nos perdonó y nos salvó porque hubo un derramamiento de sangre. A Dios mediante vamos a estudiar y aprender más de la importancia de esto. El punto aquí es, cuando la Biblia nos habla del perdón, sangre significa sangre, la preciosa sangre del cuerpo de Cristo. Segundo comentario. Al estudiar la sangre de Cristo, tengamos en cuenta lo que el Antiguo Testamento nos enseña sobre la sangre. Esto de la sangre no es nuevo para el Nuevo Testamento. Es algo que tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Y nosotros realmente no podemos entender el Nuevo Testamento a menos que tomemos en cuenta lo que se nos enseña en el Antiguo Testamento acerca de la sangre. 360 veces se encuentra la palabra sangre en el Antiguo Testamento. Generalmente se refiere a sangre a causa de una muerte violenta. O también, por supuesto, a la sangre de los sacrificios. Y es por el Antiguo Testamento que entendemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es por el Antiguo Testamento que entendemos por qué tenía que ser sangre. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué tenía que ser sangre? Bueno, Génesis, en el primer libro de la Biblia, fíjense, nos explica. Génesis capítulo 9 y el versículo 4. Génesis capítulo 9 y el versículo 4. Nos dice la palabra de Dios. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre es la vida. Levítico, capítulo 17, versículo 11, y a los que toman notas pueden escribir también. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23. Pero en Levítico, tenemos en el capítulo 17, el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Es por eso que tiene que ser sangre. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Versículo 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne. Porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiera será cortado. Entonces, la sangre es la vida. Sin sangre, uno se muere. Todos nuestros órganos pueden estar bien. Nuestros riñones, el hígado, el corazón, el estómago, todos nuestros músculos, el cerebro. Todo puede estar bien. Pero sin sangre, nos morimos. Entonces, sangre del Antiguo Testamento nos habla de la vida que es ofrecida en muerte. El estudiar esto de la sangre de Cristo, recordemos entonces que Cristo verdaderamente dio su vida, dio su sangre por nosotros, sufriendo una muerte violenta. Cristo de verdad murió desangrado. De verdad murió desangrado. Uso esa palabra a propósito. Él derramó su sangre por nosotros, toda su sangre. Y eso nos lleva al tercer comentario. Al estudiar de la sangre de Cristo, tengamos en cuenta que es algo precioso. Eso es algo muy solemne que nos debe llevar a la adoración. Me temo que como cristianos, a lo mejor, hemos escuchado tanto de la sangre. Hemos cantado tanto. Y qué bueno que cantamos. Y qué bueno que hablamos y escuchamos de la sangre. Pero puede ser, hermanos, y esto es muy peligroso, que escuchemos de la sangre de Cristo y no sintamos la devoción, el impacto que debe de hacer en nuestro corazón. Él nos dio vida por su sangre. Él nos perdonó porque Él derramó su sangre bendita. Nuestra actitud entonces en cuanto a esto debe de ser la de Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Cuando, a lo último, fíjense, en el cielo, cuando nos demos cuenta de la realidad de lo que es el perdón de Dios y todo lo que tenemos por la sangre de Cristo, ¿qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a decir? Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso es, hermanos, lo que espero de estos estudios. Ojalá que estos estudios no sean clases teológicas nada más. Oh, no. Pero que nos den una apreciación, que nos den devoción por el gran sacrificio de nuestro Señor. Fue su preciosa sangre. Que eso nos lleve a la adoración y a la gratitud y nos prenda el rojo vivo para vivir para el Señor. Muy bien, con esto en mente, meditemos en la primera descripción de la sangre de Cristo que vamos a ver. Mateo 27:4 nos da la descripción. Se habla aquí de sangre inocente. Mateo 27:4. Ustedes conocen la historia. El materialista y codicioso traicionero Judas Iscariote entregó a nuestro Señor por 30 piezas de plata. Pero, al ver que era condenado a la muerte, tiene remordimientos. ¿Qué remordimientos ha de haber tenido? Y va y devuelve el dinero a los sacerdotes. Y es entonces que Judas dice, en Mateo 27:4, yo he pecado entregando sangre inocente. Esa es la descripción que vamos a ver este mes. Sangre inocente. Yo he pecado entregando sangre inocente. Muy bien, tres lecciones esta tarde sobre esta frase. En primer lugar, la frase sangre inocente nos recuerda que Judas Iscariote reconoció la inocencia de nuestro Señor. Judas Iscariote reconoció la inocencia de nuestro Señor. Lo digo con mucho respeto, hermanos. Es obvio que cuando Judas dijo, yo he pecado entregando sangre inocente, no es que llevara unos recipientes, unos litros con sangre inocente. Él había entregado ¿a quién? Él había entregado a nuestro Señor. Cuando él habla de sangre inocente, él está diciendo que él entregó a nuestro Señor y nuestro Señor es una persona inocente. Es por eso que tuvo esos remordimientos. Ahora, el diccionario dice que inocente significa libre de culpa. Judas entonces está reconociendo que nuestro Señor Jesucristo, en su persona, en su vida, era libre de culpa. No tenía por qué morir, de ninguna manera. Nadie, absolutamente nadie, podría culpar a nuestro Señor de ningún pecado. Él era totalmente justo, totalmente inocente, totalmente perfecto. Y de todas las personas en Israel, Judas, junto con los 11, sabía muy bien que nuestro Señor era inocente. Él vivió 3 años con él. Él lo vio las 24 horas. Él vio cómo él de ninguna manera pecó. Él vio a nuestro Señor Jesucristo siempre haciendo lo bueno, predicando, sanando, orando, ayudando a la gente, alimentando a los pobres. Puras cosas buenas, pura virtud salía de su vida. Es Iscariote. Nunca oyó ninguna mentirita blanca, rosita de los labios de nuestro Señor. Por supuesto que no. Ni una mala palabra. Por supuesto que no. Nuestro Señor Jesucristo no hizo nada de eso. Es que él no tiró un Kleenex, un papel en la calle. No, por ni nada, absolutamente nada de pecado. Él nunca codició. Él nunca robó. Él nunca tuvo una mala actitud quejándose por falta de algo o con falta por falta de contentamiento. Judas Iscariote podía testificar que el Señor solo hizo lo bueno. Él era totalmente inocente. Con mucha razón entonces sintió esos remordimientos. Y al escuchar que sería crucificado, corre a devolver el dinero. Es interesante. No tan solamente Judas reconoció que la sangre de Cristo era sangre inocente. Pilato y Herodes, como leímos en Lucas, también reconocieron su inocencia. No encontraron nada contra él. Entonces, en primer lugar, sin duda alguna, esta frase enfatiza la inocencia de nuestro Señor. Y hay un énfasis en eso, y por cierto, noten que hay un énfasis en la sangre en este pasaje, puesto que nos dice el versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio ¿de qué? De sangre. Y luego en el versículo 8 leemos, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Y haciendo referencia, por supuesto, a la sangre inocente de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la frase sangre inocente nos recuerda el gran pecado de Judas y los sacerdotes que entregaron al Señor a la muerte. Judas dijo, yo he pecado. Ciertamente había pecado, pero fue uno de los pecados más odiosos y más terribles de toda la historia, porque entregó sangre inocente. A los que apuntan, Deuteronomio 19, 10 al 13. Que lean conmigo, 2 Reyes 24. Aquí se ve muy claro. 2 Reyes 24. En este pasaje de 2 Reyes, nos explica por qué Dios castigó a Israel deportándolos a Babilonia. ¿Por qué todo ese castigo tan terrible? ¿Cuál fue la razón? 2 Reyes, el capítulo 24, nos dice así. En su tiempo subió en campaña, Nabucodonosor, rey de Babilonia, Joacim, vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen. ¿Pero cómo? ¿El pueblo de Dios destruir Judá, a Jerusalén? Conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia. ¿Pero por qué? Por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó. Pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. ¡Qué gran pecado ha sido eso entonces! Niños, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Se acuerdan de los marineros cuando Jonás les estaba diciendo, ¡échenme a mí al mar, el problema soy yo! Pero no querían los marineros. ¿Se acuerdan qué hicieron los marineros? Sí lo echaron al mar, pero antes hicieron una oración, rogaron, dice la palabra de Dios. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¡Sangre inocente! ¡Derramar sangre inocente! ¡Es un gran pecado! Es más, hay 7 cosas que Dios aborrece con toda su alma. Hay 7 pecados. Proverbios 6:17 nos da las 3 primeras. los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Quiere decir que este es un gran pecado? El salmista, en el Salmo 106, describe los peores pecados de Israel. Y entre esos pecados dice, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Entonces, entregar sangre inocente, matar al inocente, es uno de los más grandes pecados que alguien pueda cometer. Y piensen, multiplíquenlo ahora, millones de veces, infinitamente. Entregar la sangre inocente de Cristo. Entregar a Cristo, el inocente de inocentes, es el más grande pecado que cualquier hombre pueda cometer. Con razón dijo nuestro Señor, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Con razón Jerusalén fue destruida y dejada desierta. Con razón la dispersión de los judíos. Habían derramado la sangre justa e inocente, desde Abel hasta Zacarías. Y a lo último, la sangre inocente. Por eso, el 70 después de Cristo. Por eso la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los judíos. En tercer y último lugar, la frase sangre inocente nos recuerda que el Señor cumplió con el requisito del cordero para el sacrificio. La frase sangre inocente nos recuerda que el Señor con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El cordero para el sacrificio tenía que ser puro, inocente, no podía tener manchas, no podía estar enfermo, nada, tenía que ser perfecto. Y la sangre de Cristo, nos dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, es preciosa, es perfecta para el sacrificio, porque era de un cordero como sin mancha y sin contaminación. Entonces, Judas Iscariote dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Los enemigos del Señor se autocondenaron, pues ellos mismos lo declararon inocente y sin querer confirmaron que Él cumplía con los requisitos para morir en nuestro lugar como el Cordero de Dios. Sangre inocente. Muy bien, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras vidas? Casi no hablo de esto. Es muy práctico. No estoy hablando de política. Lo voy a mencionar porque estamos en México. Número uno. Roguemos para que nuestro país no se derrame sangre inocente. El hermano Steve Phillips nos habló de rogar por la ciudad en que vivimos. Rogar por la paz de la ciudad en que estamos. Debemos de rogar por la paz de México. ¿Por qué digo esto, hermanos? Semana pasada estaba leyendo un periódico de la Ciudad de México. Me interesó un artículo sobre los jueces de la Suprema Corte de la Nación. Uno de los casos que se va a decidir en este año de 2008 es la ley del aborto. En México. Increíble cómo es posible que haya llegado así nuestro país. Hay de nosotros como mexicanos, si se aprueba la muerte de sangre inocente en nuestro país. Hay de nosotros. Nuestra tierra será contaminada con sangre. Dios nos va a castigar más si se aprueba esa ley. Oremos por la paz de México. Oremos para que Dios intervenga en la Suprema Corte de la Nación. Número dos. Confiemos en el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Confiemos en el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Vayamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, uno de mis favoritos. No me voy a cansar de citarlo y lo hemos estudiado, ya sé. Volvamos una vez más al capítulo 7. Vean conmigo el versículo 22. Se usa esta palabra en este pasaje, que lo quiero recalcar. Hebreos capítulo 7 y el versículo 22 nos dice así. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo? Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra, el juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermanos, amigos, es por eso que hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Porque era sangre inocente, la sangre del inocente Hijo de Dios. Hay perdón de pecados, lo que estudiamos, todo lo que estudiamos en años pasados. Todo eso lo podemos aplicar, que Dios nunca más se acuerda de nuestras maldades. El rescate fue eficaz, ¿por qué? Porque fue una muerte, un sacrificio de sangre inocente. Se puede hacer el trueque, y con respeto lo digo a la palabra de Dios, para que fuéramos justificados. El que era inocente, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros tuviésemos la inocencia de Dios en él. Agárrate de esta verdad y verás cómo vas a tener gozo y paz en la cristiandad. Entonces, como cristiano, ten absoluta confianza que tienes el perdón de tus más horribles pecados que hayas cometido. ¿Por qué? Porque se derramó la sangre inocente de nuestro Señor Jesucristo. Esa es toda nuestra esperanza. Número 3, tiene mucho que ver con esto. Aferrémonos a la inocencia de Cristo. Abracémonos a la inocencia de Cristo. Sujetémonos fuertemente a la inocencia de Cristo. Nosotros no somos inocentes. Nosotros somos culpables, fallamos, pero Cristo no. Cristo es inocente. Él vivió toda su vida como niño, toda su vida como joven, toda su vida como adulto, en inocencia perfecta. Y el Evangelio es este: Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve tan inocentes como Cristo es inocente. Entonces, como cristiano, como creyente, cuando tengas remordimientos, cuando el diablo te acuse de cosas de las cuales ya te arrepentiste, hace años que no te acordabas y el diablo una vez te juega otra vez, pero tú ya te arrepentiste, ya dejaste esas cosas, piensa, si Dios me acepta, es por la inocencia de Cristo, no por mi inocencia. Si Dios me recibe, es por la sangre inocente de Cristo. Que esa sea tu confianza y esperanza para la vida eterna. En último lugar, glorifiquemos a nuestro Señor por salvarnos con su sangre inocente. Cantemos como los de Apocalipsis, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. De eso se trata la cristiandad. Oremos, hermanos.